Oh, capitolo 20. Vamos a orar y entonces mirar lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Padre, damos gracias por otra vez poder estar en su casa. Gracias por la libertad de poder cantar con todo el corazón a ti y poder reunirnos sin temer que el gobierno o otro venga a perseguirnos. Gracias por las libertades que tenemos en ese país hasta ahora y pedimos, si es tu voluntad, que podamos seguir con esas libertades. Señor, gracias por tu palabra, que es miel, que es el tesoro mayor que podemos encontrar, que es la palabra viviente de Dios, que es la espada de dos filas, que es el agua de vida, que es todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Señor, ayúdanos a nunca acostumbrarnos a escuchar la palabra, pero ayúdanos cada vez que lo escuchamos que sea como la primera vez y que dejamos a tu palabra cortar el pecado de nuestras vidas, que dejas a tu palabra convencernos de nuestra necesidad de cambiar. Ayúdanos a dejar el Espíritu Santo tomar tu palabra para animarnos y fortalecernos y guiarnos en cada decisión que hagamos. Señor, que nos ayudes en ese tiempo, que me ayudes a mí a poder ser guiado por tu Espíritu para que yo pueda hablar otra vez, una vez más, como siempre pido, que tu Espíritu me guíe a solamente hablar lo que tú quieres, Señor, y no lo que yo quiero. Señor, que tu Espíritu Santo obra en cada corazón para aplicar tu palabra a cada necesidad, para que podamos salir de aquí convencidos de lo que es la verdad y también fortalecidos y animados para poder seguir haciendo lo que tú quieres de nosotros. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Bueno, algunos de ustedes notaron que hoy estoy cojeando un poco. La razón es porque este fin de semana fuimos ahí a un campamento para unos días de retiro con la escuela. Y estábamos ahí jugando un juego que se llama Capturar la Bandera. Y estaba jugando con los jóvenes y ya no soy tan joven como pensé. Y algunos de los jóvenes estaban corriendo atrás de mí, creo que Milton y algunos otros me estaban tratando de agarrar. Y había una colina pequeña allí que estaba corriendo en esa colina y vi un escape que podría ser por medio de saltar por la colina a un camino de cemento que estaba ahí abajo, pero los zapatos que tenía no eran los mejores zapatos, solamente traje zapatos no de deporte, solamente zapatos muy que no estaban muy gruesos. Entonces estaba ahí corriendo y estaba ya listos para saltar y estaba pensando en medio de saltar, ¿debo hacer eso? Estaba pensando, ¿en verdad vale la pena saltar aquí no sabiendo qué va a pasar, si voy a torcer mi tobilla, si voy a quebrantar mi espalda, mi cabeza, o qué voy a saber? Y en esos segundos yo estaba pensando como en las películas, en medio de saltar, y estaba pensando, ¿en verdad vale la pena ganar un juego con los jóvenes que ni gano nada? Si en verdad vale la pena el resto del campamento tener que estar cojeando. Y en ese momento, antes de saltar, pensando en todas esas cosas, decidí sí. Y salté. Y ya pueden ver el resultado. No resultó tan bien. Y también perdí el juego. Me avergoncé delante de mi novia. Y ya todos los hombres saben que soy viejo y no puedo correr como antes. Pero muchas veces en la vida tenemos que hacer decisiones similares, pero muchas veces son decisiones más importantes. Y muchas veces nosotros, igual como yo, en verdad no pensé en ninguna de esas cosas, solamente salté porque quería ganar. Pero muchas veces nosotros, antes de saltar, antes de hacer una decisión, sea una decisión que pensamos que es pequeña, sea una decisión grande, debemos pensar qué van a ser los resultados de esa decisión. ¿En verdad vale la pena hacer esa decisión? ¿Cómo va a afectar mi vida espiritual? ¿Cómo va a afectar lo que estoy haciendo? Y aquí en Job capítulo 20 tenemos la última plática de nuestro amigo Zofar. Zofar es, de los tres amigos, es el único que solamente habla dos veces. Los otros dos amigos hablan tres veces, pero él solamente habla dos veces. Y aquí tenemos su último discurso de Zofar. Y como hemos visto con los otros amigos, Zofar tiene, por la mayoría de lo que dice, tiene doctrina muy buena. Y la mayoría de los amigos, yo creo que si ellos estuvieran aquí en la iglesia, serían los maestros de escuela medical, serían a lo mejor diáconos o a lo mejor pastores. Ellos sabían muy bien las doctrinas de la Biblia y sabían mucho acerca de Dios. Y muchas veces les criticamos, pero creo que si nosotros estuviéramos en su tiempo, ellos serían mucho más espirituales que nosotros. Pero hemos visto que ellos hacen tres errores más grandes que muchas veces hace que lo que ellos están diciendo no está completamente correcto. La primera cosa que hemos visto que muchas veces hacen es que dicen cosas que son ciertas, pero no entienden que no siempre pasa así en la vida. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de los proverbios, hay muchos proverbios que son ciertos, son verdades, pero son verdades generales, son principios. Y no significa, por ejemplo, Proverbios habla de trabaja duro, y si usted trabaja duro va a ganar dinero y va a prosperar. No siempre los que trabajan duro van a ganar dinero y prosperar. Pero la mayoría de las veces, si usted trabaja duro, normalmente va a prosperar. No siempre los flojos no tienen dinero y padecen hambre. A veces hay flojos que son muy ricos. Pero la mayoría del tiempo, si eres flojo, vas a padecer hambre. Y así es muchas veces, así es con los principios que enseña los amigos de Job. Su problema es que no entienden que solamente son principios generales. Ellos quieren pensar que se aplica siempre de la misma manera que ellos quieren pensar. Y por eso, aunque lo que dicen muchas veces es la verdad, no es siempre la verdad. El segundo error que ellos muchas veces hacen es que, aunque es cierto que los que pecan, que los que se rebelan contra Dios van a sufrir, no significa el revés, que todos los que sufren están pecando. Y eso es el otro error que ellos muchas veces hacen, es que ellos piensan, bueno, si los que pecan sufren, entonces los que sufren están pecando, pero no es siempre así. Es cierto que el pecado trae sufrimiento. A veces en esta vida, a veces en la vida venidera, pero siempre trae sufrimiento. Pero no todo sufrimiento viene por causa del pecado, y eso es su segundo error. Y su tercer error es acusar a Job y pensar que ellos conocen el corazón de Job, cuando en verdad no saben por qué él está sufriendo. Y en verdad están diciendo lo opuesto a lo que nos dijo Dios al principio, que Job es justo, que Job no está sufriendo por sus sufrimientos. Y ellos están pensando que él es malo y por eso está sufriendo. Pero si solamente miramos lo que ellos dicen, los principios que ellos enseñan son principios bíblicos. Y podemos aprender mucho de los discursos de los amigos de Job. Entonces, pensando, recordando de que lo que Zofar está diciendo tiene esos tres problemas, de que primeramente no se aplica siempre en esta vida como pensamos. A veces tenemos que esperar para los resultados hasta la vida que viene. Segundo, que no siempre los sufrimientos son causa del pecado, pero el pecado sí siempre resulta en sufrir. Y tercero, que específicamente para Job, Job no es malo y no está sufriendo por su maldad como ellos piensan. Si pensamos en esos tres problemas y quitamos eso de nuestra mente, ya podemos aprender mucho de los discursos. Y eso es lo que quiero mirar esta noche en capítulo 20. Aunque él está aplicando los principios de una manera incorrecta a la vida de Job, los principios que él nos enseña aquí son principios bíblicos. Y podemos nosotros aprender de esos principios. Entonces quiero mirar lo que él dice y mirar las verdades que él está enseñando, aunque los aplica de una manera incorrecta. Y básicamente lo que nos está diciendo aquí es esa verdad simple que quiero que agarren esta noche. Y esa verdad es simplemente: no vale la pena vivir por sí mismo. No vale la pena vivir por sí mismo. El mundo el día de hoy, especialmente en los Estados Unidos, alrededor de todo el mundo, pero nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos y lo vemos aquí creo que más que cualquier otra parte. Y yo lo veo todo el tiempo en mi propia vida. Somos personas egoístas. La vida, el universo, todo se centra en nosotros. Y estamos tan preocupados con nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros quehaceres, con nuestros problemas de finanzas, con nuestra salud, con todo lo que está pasando alrededor de nosotros, que muchas veces no pensamos en otros y no pensamos en lo más importante, que es la gloria de Dios. Y tenemos que ver que cuántas decisiones diarias que hagamos egoístamente. Entonces tenemos que ver los resultados de vivir una vida egoísta, especialmente las personas que viven toda su vida aparte de Dios, que nunca han recibido a Dios, los resultados eternos que van a recibir. Pero también para los cristianos, ver que en verdad no vale la pena vivir por sí mismo. Entonces, igual como yo, ese fin de semana, antes de hacer esa decisión esa semana, pensar, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿En verdad eso va a traer más gloria a Dios o solamente estoy haciendo eso por mi propio bien, por el egoísmo de mi corazón? Y si estoy haciéndolo por egoísmo, ¿vale la pena? A lo mejor voy a disfrutar de algo ahora, pero quiero que van a ser los resultados. Si yo hubiera pensado, bueno, a lo mejor voy a ganar un poco del juego ahora, pero ¿qué van a ser los resultados para la próxima semana? Voy a estar andando con un poco de dolor por una semana por ganar un juego tonto, a lo mejor no hubiera hecho esa decisión. Y si nosotros, antes de tomar decisiones, pensamos, ok, a lo mejor voy a disfrutar de algo ahora, pero ¿qué van a ser los resultados en mi familia, en mi vida y más que nada para el reino de Dios? Entonces vamos a pensar más bien antes de tomar esas decisiones. Y si tenemos que creer en verdad, es verdad que no vale la pena vivir por sí mismo. Entonces vamos a empezar a leer aquí en Job capítulo 20. Ya lo hemos leído, pero vamos a leer otra vez empezando en versículo 1. Job 20, versículo 1. Respondió Zofar Namita y dijo, por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Ahora recuerdan, Job acaba de hablar y recuerda cómo termina su discurso. Si miren a versículo 29 del capítulo 19, dice, temed vosotros, hablando a sus amigos, delante de la espada, pues porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Está diciéndoles, cuidado con lo que dicen, porque si no están en lo correcto, si están acusándome cuando en verdad yo soy justo, entonces ustedes son los que van a sufrir las consecuencias de Dios. Y Zofar no le gusta eso. Entonces él dice, yo tengo que responder, yo tengo que defenderme. Versículo 4, no sabéis, no, versículo 3, perdón. La reprensión de mi censura he huido. Job, me estás reprendiendo. Y me haces responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra? Que la alegría de los malos es breve. Y el gozo del impío por un momento. Entonces, primeramente habla del gozo y nota que él admite que en verdad los malos tienen gozo. Todos sabemos eso. Ay, si ves a un borracho, está bien gozoso. Si ves a un ladrón que acaba de robar un banco y tiene $1,000,000, está gozoso. Si ves a una persona que acaba de mentir y agarrar lo que él quería, está gozoso. Hay muchas personas gozosos en hacer malas cosas. ¿Pero qué dice? Dice que ese gozo, esa alegría, ¿es qué? Breve por un momento. No dura por mucho tiempo. Versículo 6. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, nos hace pensar en el Torre de Babel. Las personas que pensaron, nosotros podemos llegar hasta estar con Dios con nuestros méritos, con nuestras buenas obras, podemos construir un torre hasta llegar allí al cielo porque estamos unidos, podemos hacer lo que queremos hacer, y se suben en su altivez, en su orgullo, y piensan que ellos saben mejor que Dios, saben mejor guiar sus vidas que Dios. Pero esas personas, es interesante que se levantan tan en alto pensando que ellos saben todo, que ellos tienen la fuerza, la inteligencia, el talento para ganar todo lo que ellos quieren, que se levantan para ser alabado
al final, ¿qué será en versículo 7? Algo muy feo, como su estiércol perecerá para siempre. Los que lo hubieron visto dirán, ¿qué hay de él? ¿Se van de lo más alto? Los presidentes, los gobernadores, los líderes, las estrellas del cine, las estrellas del deporte que ganan tanto dinero y muchos de ellos son muy, muy malos. Se parecen tan famosos, todos les alaban, pero un día, si no se arrepientan, se van a bajar para tener más vergüenza de cualquier, de tener más culpabilidad de cualquier y de estar en lo más bajo del infierno. Y se van de lo más arriba hasta lo más bajo. Y aunque en ese tiempo se creen tanto, no dura esa altivez. Versículo 8, como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Entonces esas personas se hacen bien ricos muchas veces por hacer trampa, por robar, por ignorar los mandatos del Señor y tienen muchas cosas. Pero esas cosas son como, ¿qué en versículo 8? Son como un sueño. Están ahí por un momento, están gozando de ese sueño tan bonito y se levantan y, oh, pensé que era rico y no tengo nada más que ese carro viejo y esa casa viejo y nada, no tengo nada. Muchos a lo mejor han tenido sueños así, que son millonarios y tienen carros grandes y tienen casas grandes y tienen todo lo que quieren y están ahí en su sueño con gozo, con una sonrisa grande y se levantan y se miran alrededor y pronto se caen. Y así es la vida, es un sueño. Así son las riquezas. Los hijos van a poder tener que ya pagar por los, muchas veces por los horrores de los padres. Y ya, versículo 9, el ojo que le veía ya nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Finalmente, versículo 11, sus huesos están llenos de su juventud, son fuertes. Tienen toda su vida delante, ellos piensan. Son tan bonitos y guapos, mas con él en el polvo ya serán. Se mira atrás a las estrellas de cine hace 50 años y ¿dónde están ahorita? Ya no son tan guapos, muchos de ellos ya han muerto. Los mejores jugadores de fútbol hace 50, 60, 70 años ya ni pueden ganar un niño. Muchos de ellos otra vez muertos, esos cuerpos que ellos se gozaban y se deleitaban y se jactaban de tanta fuerza, ya ¿dónde está? Ya se fue. Entonces aquí primeramente tenemos que ver la vanidad del egoísmo. Si en verdad creemos que no vale la pena vivir por sí mismo, para poder creer eso tenemos que entender la vanidad del egoísmo. Si una persona se vive por sí mismo, tiene que saber que no va a durar por mucho tiempo. Por un tiempo, está ahí, entonces se desaparece. Mis sobrinos, cuando estaban aquí, los hijos de Jason, Ana Sofía y Matías, una de las cosas que les encantaba hacer es jugar con burbujos, bubbles, ¿verdad? No sé cómo se dice. Burbujos, entonces a ellos les encantaban eso. Ana Sofía sabía hacerlo muy, muy bien, soplaba y hacía esos burbujos, esos bubbles bien, bien grandes y bonitos. Y ahí venía Matías. Y ahí estaba esa cosa y él lo miró y, oh, wow, qué bonito, se veía tan brillante. Y él pensé, bueno, otra pelota, porque se encantaban las pelotas. Una pelota para jugar y es tan bonita, se puede, es tan claro. Y se va para agarrar la pelota y... ¿qué pasa? No está ahí. Y mira alrededor. ¿Qué pasó con mi pelota tan bonita? Y ahí viene otra y lo va para agarrarlo. Y ya no está. Entonces, ¿qué hace él? Él agarra la cosa y mira y trata de hacerlo y no lo puede hacer y tira todo ahí al suelo. Y él reconoce, mira, ese juego no es tan, no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque está ahí, se mira tan bonito, se mira tan bello, como un juguete que puedo jugar y lo más pronto que lo agarras se desaparece. Y se enoja. Y así es la vida.
¿Cuántas personas van y trabajan todo y gastan tanta fuerza y tanto tiempo tratando de comprar ese carro nuevo y tiene ese carro nuevo y dentro de unos años ya es viejo? Gastan tanto tiempo tratando de vestirse de la mejor ropa, pasan horas y horas en la tienda buscando perfecto, la ropa perfecta para salir de moda, y tan pronto como sale de la tienda ya ponen otra ropa de moda. Y ya tiene que entrar otra vez. Gastan tanto tiempo en sí mismo y llegan al final de sus vidas y han gastado todo su dinero, todo su tiempo, toda su fuerza en ellos mismos, y ya, igual como mi sobrino, están corriendo tras de burbujos, tratando de agarrarlos, y tan pronto como lo agarran, se desaparecen. Y ya terminan la vida con nada. Si no son salvos, van a una eternidad sin Cristo. Si son salvos, van al cielo sin nada para presentar al Señor. ¿Por qué? Porque han gastado toda su vida en buscar burbujos. Cosas que parecen muy bonitas, pero tan pronto como lo tienes en la mano, se desaparece. Ya no está. Y eso es exactamente lo que encontró Salomón, el hombre más rico, más sabio, que probó todo. No tiene que buscar, pero escucha lo que él dice en Eclesiastés 2:11. Dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si vivimos por nosotros mismos, vamos a ver que es vanidad. Es humo. Son burbujos, son bubbles que están ahí por un momento, se parecen tan bonitos, se desaparece y ya no tenemos nada. Entonces, primeramente tenemos que ver la vanidad del egoísmo. No vale la pena vivir por sí mismo porque es vano. Está ahí por un momento y desaparece y ya no tiene nada para traer delante del Señor. Segundo, seguimos leyendo, versículo 12. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas. Hiel de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. No sé si ustedes algún tiempo, seguro casi todos, hacen comida con cebolla. Cuando yo estaba creciendo, no me gustaba por nada la cebolla. Pero estoy aprendiendo un poco más a por lo menos aguantarlo, y de vez en cuando, si está hecho bien, si no hay demasiado cebolla, lo puedo comer y da un sabor bonito de vez en cuando a la comida. Pero la cosa que no me gusta por nada de la cebolla es que cada vez que, especialmente si hay mucha cebolla, lo como, tengo que comerlo por todo el día. Porque ya tengo ese sabor de cebolla que no se quiere quitar en mi boca. Y aunque me gusta al principio, no me gusta comerlo todo el día. No me gusta ese sabor que se queda en la boca y se cambia en un sabor que ya todo lo que come sabe a cebolla, y ya tengo ese sabor y cepillo mis dientes y todavía se queda ese sabor y ya me hace muy mal. No me gusta eso. Por eso solamente un poco de cebolla y ya estoy satisfecho. Y eso es similar a lo que está hablando aquí. Si miras el versículo 12 y 13, está hablando del pecado como una comida sabrosa. Y está ahí saboreando el pecado, está comiéndolo como un taco de carne asada, o como pupusas, o como lo que sea, lo que le gusta, a pan dulce, está comiendo ese pan, ese taco, está comiendo esa comida tan rica, está saboreándolo, es tan, tan rico. Y entonces lo traga y ya se va al estómago, y tan pronto como llega al estómago se cambia. Y ya se queda un sabor muy, muy malo en su boca. En inglés lo llamamos un aftertaste. Busqué la palabra en español, no sé si es correcto, el regusto. No sé si ustedes usan esa palabra, regusto. Me miran así. ¿Cómo? ¿Reflujo? Ok. un aftertaste, reflujo, regusto, no, no sé cómo, qué palabra usa. Creo que cada palabra, cada país tiene su propia palabra. Pero todos entienden lo que estoy diciendo. Cuando comes una comida que al principio se sabe muy bien, pero después deja un sabor muy feo en su boca. Y entonces, eso es lo que está hablando aquí del pecado. Al principio se sabe tan rico. Está saboreando ese pecado y, oh, tan rico se sabe. Entonces, tan pronto como se baja, se deja un sabor muy feo ahí en su boca. Y además de eso, se vuelva, que dice en versículo 14, ya se cambia en las entrañas, ya se cambia hiel de áspides, ya se cambia en veneno, versículo 16, que ya le va a matar. Y versículo 15, todas esas riquezas, todos esos pecados que fueron tan ricos, ya cuando el tiempo viene el del juicio, ya el Señor les hace vomitar todos esos pecados. Y es igual como una comida que comemos que al principio, oh, es tan, tan rico. Nos encanta. Pero después, toda la noche estamos sufriendo. Con un dolor de estómago, estamos con ese sabor feo ya en nuestras bocas. Y ya pensamos, bueno, aunque fue muy, muy rico al principio, estoy anhelando, estoy pensando que nunca debería haber comido. Creo que todos nosotros hemos experimentado con eso antes, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí. Y no solamente nos da un mal gusto en nuestras bocas, pero aún más de eso, nos mata, nos destruye. Hay el cuento de Ares que habla en inglés se llama Snow White, no sé, Blanca Nieve. Y está ahí, ¿qué pasa? La princesa ahí está escondido de la reina mala. Y la reina se disfraza de una mujer muy, muy fea. Y viene ahí a la puerta de Blanca Nieve con esa manzana tan rica. Y es rojo y se mira tan bonito. Y ahí está esa mujer tan fea dándole esa manzana. No sé por qué va a recibir una manzana de una mujer tan fea que parece que va a matar a todos los que toca. Pero se da esa manzana y se mira tan bonita. Pero tan pronto como se toma esa manzana, ¿qué pasa? Ya se queda sin vida. Hasta que llega el príncipe para besarlo y ya todo se vuelve bien. Pero se parece tan bonito hasta comerlo, y tan pronto como se come, ya vienen los efectos del veneno que está ahí. Y eso es exactamente lo que Sofar está diciéndonos acerca del pecado. Tenemos que ver los efectos del egoísmo. No solamente la vanidad, pero ¿qué son los efectos? ¿Qué va a pasar después que tomamos esa cosa? Muchas veces los jóvenes están allí y les encanta poder decir a sus padres lo que piensan. Y se enojan contra sus padres y gritan a sus padres y les dicen no son justos, no me dejan hacer nada y dejan de gritar. Y cuando están gritando y al final cuando dejan de gritar se sienten tan bien como han dicho a sus padres todo lo que tienen en su corazón. Y mientras que están haciéndolo se sienten tan bien, pero ¿qué pasa después? ¿Qué son los resultados? Y han quebrantado la ley de Dios, y han deshonrado a sus padres, y han quebrantado esa relación con sus padres y su relación con Dios. Otras personas muchas veces tienen esa información, ese chisme que tienen, que han escuchado, que nadie más sabe, es como un dulce que tienen que compartir. Y se siente tan, tan bien cuando están hablando con sus amigos y todos están escuchando. ¡Oh, sí! ¿Qué hizo? ¡Oh, hizo eso! No, no lo puedo creer. Y se siente tan bien cuando todos están escuchando, pero no se siente tan bien después cuando has arruinado la reputación de un hermano o de una hermana. Y has deshonrado al Señor y ya ese hermano ya no vuelve a la iglesia porque usted tenía que saborear esa cosa tan dulce. Pero ya vienen los resultados. Y muchas veces nosotros somos así al momento de participar en el pecado. Se siente tan rico. Se siente tan rico poder dormir un poco más por la mañana y ya no tener tiempo para pasar tiempo con Dios. Y ya se sentía tan rico quedarse en la cama por una hora más, pero ya el resto del día estamos enojados, estamos frustrados, estamos ya no con esa relación con Dios que nos ayuda a poder aguantar el día. Y a todo el día sufrimos por un poco de gusto al principio del día, de más descanso en vez de pasar tiempo con Dios. Y así es el pecado. Por un poco de gusto, con ese sabor tan rico al principio, pero entonces cuando se llega ahí al estómago, destruye todo. Y ya se queda ese gusto malo, ya se queda el veneno del pecado de que destruye todo lo que está alrededor. Se siente tan bien ser egoísta, tener lo que yo quiero ahora, pero no pensamos en los resultados. Se saborea tan bien, pero entonces cuando llega al estómago se convierte en veneno que destruye nuestras vidas y nuestra utilidad para servir al Señor. Y finalmente, versículo 18, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira. Y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo. Y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Vemos aquí un señor que está llenándose de todo lo que él quiere. Está llenándose de riquezas, de placeres. Está llenándose y piensa que ya va a quedar satisfecho. Es como un niño que sabe que sus padres acaban de comprar una bolsa grande de dulces. Y vieron, cuando sus padres no estaban mirando, vieron que sus padres lo pusieron ahí abajo de la cama de sus padres. Y cuando sus padres no están mirando, ellos están mirando por los lados y ellos entran ahí al cuarto de sus padres y miran ahí abajo, miran alrededor y empiezan a agarrar dulces y llenan todos sus bolsillos con dulces y sus zapatos y de su boca y llena todo y está pensando, oh, qué rico va a ser esos dulces cuando llego a mi cuarto y cierro la puerta y puedo comer todos esos dulces y tiene todo lleno de dulces y se va corriendo desde el cuarto y se pega a su padre. Y ya en vez de salir de ese cuarto lleno de dulces, sale de ese cuarto lleno de dolor. Y eso es exactamente lo que estaba pintando aquí. Un señor que pasa toda la vida llenando su vientre, llenando su vida de todo para sí mismo. Toda la vida es para él y él piensa que va a llenar su vida de placeres, de gozo, de todo lo que él quiere hacer. Se olvida de lo que Dios quiere, de lo que otros quieren. Todo es para él y termina con ese vientre tan lleno. Termina, como dice ahí en versículo 24 y 25, con una saeta que va a traspasarle. Y va a estar lleno, en vez de con placeres, va a estar lleno de la ira de Dios y del castigo de Dios. Versículo 26 sigue. Y casi está pintando aquí el infierno. Habla de todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. En vez de estar lleno de cosas buenas, está lleno de tinieblas. Fuego no atizado los consumirá. Devorará a los que quedan en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad. Y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados. Serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío. Y la heredad que Dios le señala por su palabra. Entonces vemos que no vale la pena vivir por sí mismo. Primeramente porque tenemos que entender que el egoísmo es vano. Tenemos que entender la vanidad del egoísmo. Segundo, tenemos que ver los resultados del egoísmo, que siempre empieza dulce pero termina en veneno. Y finalmente tenemos que ver la llenura del egoísmo. No nos pensamos que va a llenarnos de alegría, de gozo, de placer, pero siempre termina llenándonos de la ira de Dios.
y de la maldición de Dios y del castigo de Dios. Y nuestra heredad, nuestra porción, no es lo que pensábamos, el gozo, la alegría, la satisfacción. Nuestra heredad, nuestra porción, es el castigo de Dios. Y tenemos que ver que no nos llena de lo que queremos ser llenos. Mira conmigo a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Aquí vemos a un hombre que es exactamente el tipo de hombre de quien habla Zófar. Y hemos escuchado esa historia antes, pero Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Le dijo, hablando a Cristo, uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos de nosotros, aún los cristianos, estamos tan enfocados en amontar cosas para nosotros mismos, placeres para nosotros mismos. Toda la vida está centrado en nosotros. Que vamos a llegar al final y pensamos que tenemos una casa llena de cosas, tenemos una vida llena de placeres para nosotros mismos. A lo mejor hemos ganado mucho dinero, a lo mejor tenemos muchos amigos, a lo mejor tenemos una familia grande. Hemos viajado a muchos lugares, hemos hecho muchas cosas. Pero entonces el Señor dice: Ya que has muerto, ¿qué has llevado al cielo? Ya no tienes nada. Pensaste que estabas lleno y en verdad estabas vacío espiritualmente para las cosas del Señor. Y los que rechazan al Señor, en vez de estar lleno de las riquezas del mundo, van a estar llenos de la maldición de Dios. Gracias a Dios que para el cristiano nunca va a tener que enfrentar el castigo de Dios eterno. Pero sí va a tener que enfrentarse con Dios y decir: Dios, eso es lo que tengo para ti. Eso es lo que yo, eso es el tesoro que yo he puesto en el cielo para ti. Esas son las personas que yo he hablado de ti. Esos son los tesoros celestiales que tengo para ti. Y muchos de nosotros hemos vivido vidas tan egoístas, tan centrados en nosotros mismos, que no hemos tenido tiempo para servir al Señor. No hemos tenido tiempo para hacer las cosas que en verdad van a durar por la eternidad. Y nuestras vidas están llenas, ¿pero de qué? Y cuando llegamos al cielo, ¿qué vamos a tener para presentar al Señor? Entonces vemos aquí que el egoísmo no vale la pena. Al final de la cuenta, no vale la pena vivir por sí mismo. Y vamos a terminar esta noche mirando Gálatas capítulo 6. Otra vez nos recordamos que Zófar está hablando aquí. Lástimamente, aunque dice cosas muy bíblicas, muy ciertas, está aplicándolo a la persona equivocada. Job no está haciendo esas cosas. Job no es malo. No está sufriendo por esas cosas. Pero sí, muchos de nosotros cabemos perfectamente en la descripción que nos da Job, que nos da Zófar aquí. Y vemos en Gálatas capítulo 6, empezando a leer versículo 7, que muchos de las verdades que Zófar dice son verdad, aunque mal aplicadas. Gálatas 6, versículo 7, dice: No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, para sí mismo, para egoísmo, de la carne segará corrupción. ¿Vale la pena vivir por la carne, vivir por nosotros mismos? ¿Qué vamos a cegar? ¿Qué van a ser las consecuencias? ¿Qué vamos a tener que enfrentar si vivimos por nosotros mismos? Corrupción. Pero, entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos vivir una vida que en verdad vale la pena? ¿Por decir, ok, ya no voy a hacer eso, ya voy a vivir por otros? No. Naturalmente, todos queremos hacer lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 8, más el que siembra para el Espíritu. Del Espíritu se ganará vida eterna. Solamente es por medio del poder del Espíritu. No lo podemos hacer nosotros mismos. Entonces, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos. A lo mejor como Job, no ahora. A lo mejor como Job, aunque hacemos lo correcto, sufrimos en esta vida. Las personas nos maltratan, no somos ricos siempre. Pero un día vamos a segar. Entonces, no nos cansemos. Si no desmayamos. Así, versículo 10, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia y de la fe. Bajamos a versículo 14. Recuerda, el problema del egoísmo es que se centra en sí mismo. La vida es para mí. Mis decisiones son hechas porque eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me da a mí más placer. Entonces, ¿cómo podemos conquistar esa vida egoísta? Versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Allí vemos cuán egoístas somos. Ahí vemos, por eso murió Cristo, por nuestro egoísmo. Y allí podemos morir nosotros a nuestro egoísmo y decir, Señor, yo no puedo cambiar, soy egoísta. La mayoría de mis decisiones son para mí mismo. Pero ya he visto los resultados y ya necesito tu poder para cambiar, Señor. Por eso moriste en la cruz. Y solamente el poder de su cruz me puede cambiar. Quiero que eso sea el centro de mi vida. Ya no vivo por mí mismo, sino vivo por la cruz de Cristo. Eso es mi gloria. Eso es el centro de mi vida. De eso quiero hablar a otros. Eso debe ser todo, la cruz de Cristo. Para que ya muero a mí mismo y vivo por él. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por ser influenciados tanto por nuestra sociedad. Los comerciales en la televisión siempre están diciéndonos de otra cosa que tenemos que hacer para ser felices. Los compañeros de trabajo siempre están diciéndonos de cuán importante es tener más dinero y más cosas para ser felices. El diablo y nuestra carne siempre están tentándonos a ponernos a nosotros primeros. Señor, pero ayúdanos a nosotros a aprender la lección de Zofar y ver que no vale la pena vivir por sí mismo, porque es vanidad. Solamente estamos aquí por un rato. La eternidad es lo que vale, porque siempre deja ese sabor que al principio, viviendo por sí mismo, se siente tan rico, pronto se cambia y pronto deja veneno, deja un sabor horrible cuando ya recibimos las consecuencias. Y ya en vez de llenarnos de satisfacción y de gozo, nos llena de la disciplina del Señor, si somos cristianos, y el castigo del Señor, si no. Señor, no podemos cambiar en nosotros mismos. Somos débiles. Entonces, Señor, ayúdanos, como Pablo, decir, mi gloria es solamente la cruz. Es la única manera que puedo morir a mí mismo, es por medio de la cruz de Cristo y su poder descansando sobre mí. Señor, ayúdanos a pensar mucho en la cruz de Cristo para que tú seas el centro de nuestra vida y no nosotros. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Vamos a terminar cantando el 1-384, 384. Cuando lo encuentren, pueden ponerse de pie. Si el Señor ha hablado a su corazón.